Seguimos hablando de nuevas tecnologías vinculadas a la educación en este espacio que nos presenta la profesora de Organización y Gestión de Centros Educativos, Sara Osuna.
Buenos días. En el programa de hoy vamos a tratar de dar una visión general de la evolución que han experimentado las plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje. Para hablar de ello, se encuentran conmigo los profesores Toni Cuadrado y Carlos Busón, del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento de la UNED. Son expertos en el uso de las tecnologías digitales en entornos educativos y vienen trabajando en este campo desde hace muchos años. Precisamente están invitados en este programa porque tienen una visión exacta de la evolución de las plataformas virtuales como recurso educativo. Antes de comenzar propiamente con el tema que nos ocupa, debemos matizar varios aspectos importantes que deben tenerse en cuenta en los centros educativos. Por un lado, que las nuevas tecnologías digitales de la información y de la comunicación han posibilitado nuevos espacios de interrelación entre los seres humanos. Para algunos autores y autoras, esta revolución de las tecnologías ha supuesto una transformación social semejante a lo que en su día produjeron la escritura o la imprenta, ya que inciden directamente sobre el conocimiento humano. Por otra parte, hay que tener en cuenta lo que el filósofo Javier Echeverría dice respecto a la necesidad de formarse con las nuevas tecnologías. No solo se trata de transmitir información y conocimiento gracias a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, sino que además hay que capacitar a las personas para que puedan actuar competentemente en los diversos escenarios digitales que permiten acceder a los entornos virtuales. Es decir, las tecnologías digitales no deben ser entendidas como meras herramientas en los entornos educativos, sino que además la escuela debe alfabetizar digitalmente, a la par que lingüísticamente, a la ciudadanía, como exigencia social ineludible de la sociedad del conocimiento. Dicho esto, podríamos empezar definiendo el concepto de plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje. Toni.
Bien, pues podríamos decir que las plataformas virtuales son aplicaciones que están disponibles en Internet y que integran una serie de herramientas para la creación de cursos o módulos didácticos en la red. Estas plataformas pueden ser sencillas para un curso o pueden ser más complejas hasta la creación de una comunidad escolar o un campus virtual.
Toni, ¿podrías definir algunas características generales de las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje?
Bien, creo que hay dos características importantes. Por un lado, que son medios que presentan y modifican la información de manera dinámica, formando un proceso de modificaciones sucesivas. Y lo más importante es que para estas modificaciones no es necesario hacer FTP, lo que es el protocolo de transferencia de ficheros, que para muchas personas que no tienen conocimientos de informática, pues les es dificultoso el enviar los ficheros y publicarlos en Internet. Por otro lado, habría que decir que tienen la capacidad de integrar diferentes elementos multimedia, como son las imágenes, los iconos, los textos, vídeos, tablas y sonidos.
Sí. ¿Y cuáles serían las herramientas básicas que tienen las plataformas virtuales en general?
Bueno, como hemos dicho antes, puede haber plataformas más complejas o plataformas más sencillas. Podríamos decir que es como si fuera un sistema de Mecano o un sistema de puzzle al que a una plataforma básica podríamos ir incorporándole diversos elementos. Pero básicamente una herramienta necesaria sería cualquier tipo de herramientas de comunicación, como son los foros, los chats, el correo electrónico, videoconferencias, algunas otras herramientas para que puedan usar los estudiantes, como son autoevaluaciones o zonas de trabajo en grupo, como son wikis o perfiles de los estudiantes que pudieran editar ellos mismos su perfil. Por otro lado, también se incorporan herramientas de productividad que le servirían a la comunidad educativa, como es un calendario con una agenda donde se introducen algunas fechas o algunos eventos importantes dentro del calendario escolar o elementos de ayuda. También se pueden incorporar herramientas de administración en donde se ofrecen estadísticas, pues, por ejemplo, de calificaciones de alumnos o gestiones de secretaría. Y por último, algunas herramientas ya más asociadas a cada curso, como pueden ser pues tablones de anuncios, notificaciones de evaluaciones, tareas, glosarios. En fin, hay bastantes posibilidades y además la posibilidad de que se vayan creando nuevas herramientas que se van incorporando en las plataformas que ya tenemos funcionando.
Efectivamente, todo esto que nos estás contando, Tony, es una visión actual, pero los entornos virtuales no siempre han sido así, no siempre han tenido estas posibilidades. Profesor Carlos Busson, ¿cómo eran los entornos virtuales en sus inicios?
Bueno, la popularización de los ordenadores compatibles, los famosos PCs, permitió la aparición de las famosas EAO, enseñanzas asistidas por ordenador. En aquella época, ese tipo de popularización permitía una serie de ventajas relativas por los bajos costes que se conseguían en la hora de desarrollar ese tipo de aplicaciones y una serie de problemas que llevaban junto con ellos. Es decir, los problemas sobre todo eran que la formación era muy conductista, es decir, los materiales no permitían una interacción con el usuario. Era lo que los diseñadores del curso habían diseñado y el usuario tenía que realizar las actividades tal y como se le planteaba. En ese caso de la elaboración de materiales, aquí yo siempre cuento una anécdota que es muy representativa. Yo daba una vez un curso de enseñanza asistida por ordenador del paquete Office antiguo y había una de las partes que era el Excel, una de las partes que las alumnas tenían que desarrollar. Era un curso para la Dirección General de la Mujer. Y el diseñador del curso había puesto un comentario irónico en la plataforma diciendo que en el sistema de claves, el sistema de contraseñas que tiene el Excel, había puesto un comentario diciendo que en el caso de que el marido no quiera que su esposa conozca la contabilidad doméstica. Hombre, ese tipo de comentarios en un curso de la DGM, pues la verdad que no quedó muy bien. Entonces, nosotros hicimos una queja formal y ese material fue retirado. Es decir, a la hora de elaborar materiales no es solo lo que a uno le parece, es que hay que tener en cuenta un montón de factores pedagógicos que muchas veces no se tienen en cuenta. Ahora, con el tema actual ya es totalmente distinto.
Sí. Desde estos inicios que nos explicabas, los programas de la EAO, Enseñanza Asistida por Ordenador, la verdad es que las tecnologías digitales han avanzado notablemente. Realmente este avance general de las tecnologías ha producido que los entornos virtuales evolucionen en muchos aspectos, como por ejemplo que dichos entornos virtuales den mayor posibilidad de interactividad entre alumnado y profesorado, incluso entre otros sectores de la comunidad educativa. ¿Nos podrías explicar, Carlos, cómo ha sido esta evolución?
Bueno, en un principio se tenían los cursos de EAO evolucionaron hacia cursos en Internet. Cuando apareció Internet, apareció un nuevo soporte que se dejó de lado los CD-ROMs clásicos, donde estaban todos los cursos o las instalados dentro de un ordenador, y se pensó que la red podría permitir una formación a distancia mucho más fácil. Entonces, se pensaron a través de los chats, de los foros y una serie de herramientas más que estaban presentes, interactuar con el usuario. Es decir, se ha ganado un poquito más aquí. Es decir, ahora el usuario podía interactuar un poco más con los que desarrollaban el curso. Otro tema a tener en cuenta, que ha evolucionado bastante, y lo veremos a continuación, ha sido el tema de la incorporación de contenidos multimedia. Es decir, al aumentar el ancho de banda, pues permite la incorporación del audio, del vídeo y de un montón de aplicaciones más que hoy en día están presentes en las plataformas de teleformación.
Efectivamente. Una de las dificultades reales de los entornos digitales era que las imágenes, los sonidos, los vídeos que se tenían que manejar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues eran archivos muy grandes, pesaban muchísimo y requerían una infraestructura tecnológica muy avanzada para que se puedan utilizar bien desde Internet, ¿no? Por esto, la incorporación de estos elementos multimedia que comentaba Carlos en las plataformas virtuales se ha dado mucho más tardíamente. Profesor Tony Cuadrado, ¿nos podrías explicar cómo se incorporaron dichos documentos multimedia en las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje?
Bien, pues podríamos decir que las primeras generaciones de plataformas o de aplicaciones en Internet para la enseñanza virtual utilizaban básicamente el texto. Y esto en alguna medida pues supone una vuelta atrás, ya que desde los años 60 muchos profesionales de la educación vienen reivindicando que es necesario incorporar la educación audiovisual y los medios audiovisuales en el aula. Entonces, paradójicamente, las nuevas tecnologías lo primero que nos ofrecieron fue una aplicación que mediante el lenguaje verbal y mediante el texto nos permitía interactuar dentro de la comunidad escolar virtual. La evolución de Internet, lo que se conoce ahora como la web 2.0, integra toda una serie de aplicaciones multimedia, como pueden ser pues las imágenes, los iconos, los vídeos, sonidos, que permiten esa aplicación audiovisual a la educación a distancia. Habría que destacar que, de alguna manera, la limitación de espacio y la limitación que ha habido en la aplicación de este tipo de elementos multimedia está superada, y no precisamente con las plataformas, sino con otras aplicaciones que han surgido en la web 2.0. Uno de los casos más conocidos pues sería los vídeos de YouTube o, por ejemplo, también galerías fotográficas tipo Flickr. Y gracias a estas aplicaciones que permiten editar en la red, permiten editar vídeos y fotografías, permiten compartirlas, ofrecen toda una serie de posibilidades al mundo educativo, mucho más allá de lo que puede ser un medio de comunicación.
Uh-huh. Y en Internet existen distintos tipos de plataformas. ¿Cuál sería el tipo que más recomendarías, Carlos, para los centros educativos?
Bien, es cierto que en la red existe multitud de plataformas online que se están desarrollando cada día. El caso es que existen algunas que tienen más éxito que otras. Y en un principio, solo por comentarlo, estaban las basadas en software privativo, es decir, aquellas que había que pagar una licencia por el uso de las mismas. Ha habido una evolución notable con el tema del software libre y a pequeñas aplicaciones que en principio no parecían prometer mucho, hoy en día se han convertido en aplicaciones referentes. Valga como ejemplo Moodle. Nosotros la utilizamos en nuestra plataforma, es una plataforma abierta que el usuario puede participar, hay comunidades de desarrolladores de la propia aplicación y cada día se van incorporando nuevas y nuevas herramientas que ayudan a tanto al profesor como al alumno en la formación. Es decir, siempre que sea posible, yo recomendaría a los centros educativos, por el tema también de los costes, que apostaran por software libre y aplicaciones de este tipo.
Bueno, pues hasta ahora en el programa nos hemos hablado de un pasado y un presente de estas plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje, pero la pregunta que surge ahora mismo es la siguiente. ¿Cómo podría ser el futuro de estas plataformas? ¿Cómo lo vería el profesor Carlos Busón?
Bien, en el tema del futuro, bueno, siempre hablar de futuro es un poco arriesgado, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que no sabemos exactamente cómo van a evolucionar a lo largo del tiempo. Pero una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos actualmente ya es antiguo. Es decir, la idea sería pasar a los interfaces de realidad virtual. Eso sería la evolución lógica de la teleformación. Yo supongo una clase del futuro mediante un interfaz de teleinmersión, es decir, en el cual estaríamos aquí los tres y ninguno de nosotros estaríamos aquí realmente, es decir, estaríamos a distancia, nos estaríamos viendo, podríamos incluso interactuar entre nosotros. Eso sería una propuesta interesante, es decir, yo creo que es una acercarse más a la realidad. Es decir, lo que podría ser no lo que tenemos hoy en día a través del chat, a través de los foros, sino salas en que, de hecho, ya hay ejemplos, es decir, ya sobre todo en el tema de los juegos. Hay un montón de aplicaciones como Second Life y similares, y juegos de realidad virtual que se están en la red, y ya apuestan por ese tipo de tecnología. Yo creo que la educación podría por lo menos intentar ver aquellas ideas válidas y adaptarlas al contexto educativo.
Hay una cosa muy interesante que has dicho, Carlos, y es que has nombrado a los juegos en red que existen en Internet. Realmente, las aplicaciones que más han evolucionado en cuanto a conseguir interactividad entre las personas a través de Internet son los juegos. Los juegos llevan implícito una serie de características comerciales, unas inversiones importantes y han hecho que evolucionen como formas de interactividad en la red. Pero, ¿de qué forma todos esos avances que se consiguen en los juegos en red pueden aplicarse a las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje?
Bien, es una interesante reflexión porque, igual que el cine en su época provocó que muchas cosas se basaran en el cine, hoy en día los juegos, y sobre todo los juegos en red, tienen inversiones realmente importantes, incluso más que películas. Entonces, hay estrategias que tienen esos juegos que podrían los educadores desarrollar a la hora de desarrollar, pues yo qué sé, recorridos virtuales. Véase como un juego interactivo en que el alumno tuviera que recorrer un museo como el Prado y tuviera que buscar distintas obras de arte y relacionarlas en el tiempo. Es decir, el
no se tendría que desplazar hasta Madrid.
Exactamente. Sería una posibilidad que el alumno podría... Ya existen algunos experimentos en la red, pero lo ideal sería integrarlos con sistemas de formación, porque de momento son solo, digamos, experimentos en el cual el alumno o el usuario puede recorrer esos recorridos virtuales, pero no participa, no hace nada. Lo ideal sería interactuar con las aplicaciones que hemos comentado antes, las salas virtuales en interacción con el propio profesor, como guías que tuvieran que realizar actividades, y yo creo que sería un notable avance.
Sí, esta actividad que comentas de la visita virtual al Museo del Prado no excluye el que presencialmente se vaya al Museo del Prado con ese alumnado.
Por supuesto.
Pero, ¿y cómo podemos ir al museo, se me ocurre, Van Gogh en Ámsterdam? A lo mejor es inviable para un centro educativo, pero por esta inmersión en la realidad virtual se podría hacer la actividad, ¿no?
Exactamente, es decir... El tema de la realidad virtual promete mucho, es decir, los alumnos podrían simular no solo entornos que por desgracia son entornos bélicos y siempre son entornos violentos, sino podrían simular entornos de aprendizaje, es decir, museos, por ejemplo, ambientes geológicos pasados. El alumno podría recorrer un paisaje del Cretácico o del Jurásico y ver más o menos, ya existen algunos experimentos en la televisión que se ven caminando entre dinosaurios, es un ejemplo. Es decir, que el propio alumno podía participar y estar ahí y el profesor estar explicando lo que es un paisaje determinado.
Bien, pues efectivamente las tendencias son así y creo que debemos emplazarnos de aquí a 3 años para ver si las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje siguen estos derroteros. Damos las gracias a los profesores Toni Cuadrado y Carlos Busón por su participación en este programa. Creo que sus aportaciones son muy valiosas. Lo que nos debe quedar para la reflexión es que estamos educando a la ciudadanía del siglo XXI. No nos valen los métodos que estrictamente se utilizaron en el siglo XX. Tenemos que evolucionar en la metodología. Y además, nuestro objetivo es formar a personas autónomas y críticas para la sociedad del conocimiento. Esto, sin la integración de las tecnologías digitales, de la información y de la comunicación dentro del entorno educativo, no sería posible. Ahí queda esta reflexión y buenos días.
En el marco de organización y gestión de centros educativos nos hemos acercado a la evolución que han experimentado las plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje con una mirada a las nuevas tendencias. Una propuesta de la profesora Sara Osuna con Antonio Cuadrado y Carlos Busón, profesores del programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento que se imparte en la UNED.